Radio Católica, oramos por ti. El siguiente programa es categoría A, apto para todo público. Programa de clasificación F, formativo.
La emisora Radio Católica Nacional, en asocio con la Escuela Bíblica Católica Yeshúa, presenta su programa, Escuela Bíblica Católica. Te invitamos a entender el mundo maravilloso de la palabra de Dios. Como dice el profeta, serán todos enseñados por Dios. Bienvenidos.
Alzo mis ojos a los montes. ¿De dónde me vendrá el auxilio? El auxilio me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. No permitirá que resbale tu pie. Tu guardián no duerme. No duerme ni dormita el guardián de Israel. Es tu guardián, Yahvé, el Señor, tu sombra a tu diestra. De día el sol no te herirá, tampoco la luna de noche. El Señor te guarda del mal, Él guarda tu vida. El Señor guarda tus entradas y salidas, desde ahora y para siempre.
¿A quién iré? ¿A quién?
Buenos días para todos, hermanos, sean bienvenidos a la Radio Escuela Bíblica Católica Yeshúa a través de los 94.1 FM Radio Católica Nacional y los 880 AM. Bienvenidos a este espacio para compartir la palabra del Señor. Mi nombre es Andrés Saldarriaga y pertenezco a la Fundación Escuela Bíblica Católica Yeshúa. Un abrazo muy especial y un saludo para todos los que nos escuchan desde las distintas provincias del país, a los hermanos del Cotopaxi, del Tungurahua y del Chimborazo, en los 105.7 FM, en Imbabura, en 104.7, en Santo Domingo 101.7, en El Oro 99.9, en Manabí 88.9, en El Carchi 88.5 y en Azuay 98.1 FM. Gracias por estar en sintonía de esta emisora y de este programa.
Espíritu Santo, ayúdame.
Este día de hoy estamos celebrando entonces en la iglesia una fiesta muy especial y estamos conmemorando, estamos hoy mirando a un personaje muy importante del Nuevo Testamento, que es el apóstol Santiago, uno de los 12 compañeros que pertenecían a la pequeña comunidad de Jesús, esa pequeña comunidad de los apóstoles, de los 12 apóstoles del Señor, Santiago. Y además de eso, un personaje muy querido al parecer por el Señor Jesús, de hecho parecía que era uno de los más cercanos, siempre que los evangelios nos relatan momentos especiales. Dice que Jesús tomó a Santiago, a Pedro y a Juan, como que eran un grupito pequeño de apóstoles, que eran los más allegados al Señor, que estaban muy cerca de Él. Y el Señor parecía que confiaba muchísimo en Santiago, en Pedro y en Juan. Y hoy estamos conmemorando justamente el nombre de Santiago, uno de los apóstoles que siguió al Señor casi que desde el principio de su ministerio de evangelización. Los evangelios nos cuentan que, por ejemplo, el evangelio según San Marcos nos dice que ahí estaba Jesús bordeando el mar de Galilea y vio a Santiago, a Pedro, a Juan, a Andrés y los llamó. Ellos hacen parte como de ese primer grupo que Jesús elige para que sean sus discípulos. Y hoy estamos entonces conmemorando esa preciosa fiesta de Santiago. Y qué bueno que desde el Evangelio según San Mateo, que este año estamos contemplando, podamos mirar algunas de esas características de este apóstol del Señor. Y los invito a que vamos a leer el Evangelio según San Mateo en el capítulo 20, versículos 20 al 23. Es justamente la lectura que nos propone la liturgia de hoy. Mateo 20, 20 al 23. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con su... Entonces se acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos y se arrodilló como para pedirle algo. Él le dijo: ¿qué quieres? Le dice ella: manda que estos dos hijos míos se sienten uno a tu derecha y otro a tu izquierda en tu reino. Replicó Jesús: no saben lo que piden. ¿Pueden beber la copa que yo voy a beber? Le dicen: sí podemos. Les dice: mi copa sí la beberán, pero sentarse a mi derecha o a mi izquierda no es cosa mía el concederlo, sino que es para quienes está preparado por mi Padre. Al oír esto, los otros 10 se indignaron contra los dos hermanos. Mas Jesús los llamó y dijo: saben que los jefes de las naciones los dominan como señores absolutos, y los grandes los oprimen con su poder. No ha de ser así entre ustedes, sino que el que quiera llegar a ser grande entre ustedes será su servidor, y el que quiera ser el primero entre ustedes será su esclavo. De la misma manera que el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate por muchos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
De Jesús en mi corazón. Dulce.
Este texto que acabamos de escuchar aparece justo después de el tercer anuncio de la pasión de Jesús. El Evangelio según San Mateo nos cuenta que Jesús hizo tres anuncios de su pasión como avisos de lo que realmente iba a pasar con él. Y el primer anuncio está en el capítulo 16, en los versículos 21 al 23. Ahí está, en ese texto, un anuncio de lo que Jesús va a vivir. Él les dice a los discípulos que va a ser entregado, que va a ser azotado, que va a ser humillado, que va a morir, pero que va a resucitar. Hay ahí como un anuncio. Y el otro anuncio es en el capítulo 17, los versículos del 22 al 23, hay el segundo anuncio de la pasión, y el tercero está justo antes de ese texto que les acabo de leer, y dice así: cuando iba subiendo Jesús a Jerusalén, tomó aparte a los 12 y les dijo por el camino: miren que subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los sumos sacerdotes y escribas. Le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles para burlarse de él, azotarlo y crucificarlo, y al tercer día resucitará. Ahí está entonces el tercer anuncio de la pasión del Señor. Ellos van de camino ya hacia Jerusalén. Este evangelio, como ustedes notan, es un poco distinto al evangelio según San Lucas. Lucas, todo, casi que gran parte de su evangelio, nos lo narra como una especie de camino hacia Jerusalén. Jesús en Lucas, a partir del capítulo 9, comienza una marcha hacia Jerusalén. Y esa marcha entonces termina donde empieza la tarea de la iglesia. Termina en la cruz, termina en la resurrección y termina allí donde termina, mejor dicho, el ministerio de Jesús en la tierra. Comienza la tarea de la iglesia guiada por el Espíritu Santo y es justamente en Jerusalén donde recibe el Espíritu Santo que la guía y la empuja a la misión. Pues en Mateo se nos dice que Jesús va, mientras va subiendo a Jerusalén, entonces hace uno de esos anuncios de la pasión. Y después de ese anuncio de la pasión, Mateo nos cuenta este relato que acabamos de escuchar, donde está pues implicada la figura de Santiago. Obviamente hay muchos detalles que se salen de lo que significa y lo que representa Santiago para Jesús y para la iglesia. Habría que leer los otros evangelios y habría que leer incluso desde su llamado. Una de las características más bellas es que, según nos narra, por ejemplo, Marcos, Santiago inmediatamente es llamado por Jesús, de inmediato, dice Marcos, deja las redes y le sigue. Es decir, parece ser que Santiago, Juan y Pedro dieron una respuesta muy pronta al anuncio de Jesús, a la propuesta de Jesús. Parece ser que ellos se dejaron atrapar fácilmente por el mensaje que Jesús estaba transmitiendo, por la persona de Jesús mismo que se estaba revelando. Y entonces allí hay una característica muy bella de Santiago y es que responde con prontitud al llamado de Jesús, al llamado de Dios a través de Jesús. Y hay muchos otros, y es que es el más cercano de Jesús, es uno de los más cercanos, está siempre como entre los íntimos del Señor. Y hay una aclaración muy bella que habría que hacer, es que Dios no tiene preferidos. Porque uno podría decir que Santiago, Pedro y Juan, como siempre, estaban ahí al lado del Señor y el Señor parece que los escogía por encima de los otros. Entonces uno como que dice, Dios también tiene preferidos. Pero yo pienso que Dios no tiene preferidos. Dios tiene amigos y amigos íntimos. Uno también tiene amigos, ¿no? Y hay amigos que, bueno, que son amigos de ratos, amigos de momentos. Hay amigos con los que uno se encuentra una vez al año. Por ejemplo, en mi caso, yo tengo amigos en Medellín, en Colombia, y todavía pues me encuentro con ellos cada que voy una vez al año. Una vez al año que voy, me encuentro con ellos. Y bueno, hablamos, conversamos, nos desatrasamos de la agenda de todo el año. Pero no estamos mucho tiempo juntos, casi no conversamos en todo el año, pero somos amigos. En cambio, hay amigos que uno tiene como íntimos. Hay amigos que uno como que los siente más en confianza. Son incluso los amigos confidentes. Son los que están ahí cerca de uno, los que escuchan sus problemas, los que lo acompañan, los que lo rodean a uno en momentos de dificultad. Entonces yo pienso que Santiago, Pedro y Juan probablemente se comportaron con Jesús como esos amigos íntimos del Señor. No estoy diciendo que los demás no eran amigos, obviamente no, pero uno tiene amigos que son más cercanos. Y Santiago en el Evangelio aparece como un hombre de una cercanía especial a Jesús. Y justamente es una figura que tiene mucho que decirnos a nosotros. Porque usted y yo también deberíamos convertirnos en amigos íntimos del Señor. Ser amigos muy cercanos de Él. Y entonces desde ahí habría que pensar en algo y es... ¿cómo hace uno para cultivar una amistad íntima con un amigo? ¿Qué se necesita para ser íntimo de alguien? Y entonces usted podría empezar a contestarme, no, pues estar mucho tiempo con esa persona, compartir la vida, no sé, ir generando como espacios para conversar, para hablar. Y uno se convierte amigo íntimo de una persona cuando comparte los mismos gustos, las mismas preferencias, cuando tienen cosas en común. Pues usted y yo estamos llamados con Jesús a ir generando espacios donde lo conozcamos cada vez más, donde lo conozcamos mejor, donde podamos enamorarnos de Él y hacernos íntimos amigos del Señor. En la oración, en la escucha de su palabra, en la comunidad. Qué bueno sería que usted y yo fuéramos íntimos amigos de Jesús, que lo conociéramos y que lo amáramos como uno ama a un amigo íntimo, que uno pudiera contarle sus problemas. Cuando uno muchas veces se enfrenta a la vida y hay dificultades, y hay problemas, o hay persecuciones, o hay miedos, o pasamos por momentos como de resentimiento, no sé. Uno va y le cuenta al amigo íntimo, al amigo confidente, todo lo que está viviendo. Qué bueno fuera que usted y yo le contáramos, no a un amigo íntimo distinto que Jesús, que usted y yo fuéramos al oratorio, al Santísimo, a la presencia de Dios, y le dijéramos: Señor Jesús, quiero contarte esto que estoy viviendo. Pues esa es una de las características de un amigo íntimo. Y justamente el Evangelio nos dice que Santiago era un hombre muy cercano a Jesús. Y usted y yo deberíamos aprender de esa cercanía de Santiago al Señor y acercarnos cada vez más a Él para ser amigos íntimos del Señor, para estar muy cerquita del corazón de Jesús.
Madre, enséñame a gozarme en el Señor, para ver las maravillas que hace en mí. Madre, enséñame a guardar como tú las palabras de Jesús en mi corazón. María.
Y es a Santiago también a quien Jesús le revela, le da la oportunidad de conocer la gloria antes de la pasión. Y los evangelios nos cuentan cómo en la transfiguración del Señor, los que estaban presentes eran justamente Santiago, Pedro y Juan. Es el Evangelio según San Mateo en el capítulo 17, dice: 6 días después toma Jesús consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan, y les lleva aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Su rostro se puso brillante como el sol, y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. En esto se les aparecieron Moisés y Elías, que conversaban con él. Tomando Pedro la palabra, dijo a Jesús: Señor, bueno es estarnos aquí. Si quieres, haré aquí 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Y ahí está entonces Santiago en ese adelanto. Algunos teólogos dicen que la transfiguración en el monte Tabor es como un adelanto de la gloria venidera, de la gloria que obviamente van a ver después de la pasión, de la muerte del Señor, pero que se está manifestando desde ya en la persona de Jesús, y Santiago es testigo de esa gloria. Y ahí también hay un ejemplo muy bello, o una razón más para ser íntimos de Jesús, y es que el que se hace amigo íntimo del Señor va preparando su corazón para ser capaz de contemplar, de vislumbrar la gloria de la resurrección, aún cuando todavía no es el momento. Y entonces, cuando los hombres y las mujeres de Dios se dejan amar por el Señor, establecemos una relación de intimidad con el Señor, vamos como adquiriendo esa sensibilidad para descubrir el proyecto de Dios en nuestra vida. Y hay un ejemplo que ustedes me van a entender mejor, y es el de los santos. Los santos eran hombres y mujeres que veían incluso en el sufrimiento, veían en las situaciones difíciles de su vida una gloria escondida, una enseñanza escondida, algo bueno para aprender. Pues ahí está también Santiago en el monte Tabor, cerquita de Jesús, contemplando la gloria de Dios, contemplando un adelanto de lo que el Señor les quería comunicar a los discípulos a través de su pasión, muerte, pero sobre todo a través de su resurrección. Y ahí está entonces cerquita del Señor, recibiendo incluso la voz del Señor que dice: es que este es mi Hijo amado, recibiendo la aclaración de parte de Dios. El que se hace amigo de Jesús seguramente entra en la casa del Padre. Usted y yo hemos tenido amigos que pues nos invitan a la casa, y cuando uno es amigo de alguien, la mamá lo recibe a uno muy bien. Yo me acuerdo que cuando estaba pequeño tenía muchos amiguitos, bueno, algunos amiguitos, y cuando llegábamos a la casa de los amigos, pues la mamá a todos nos servía la comida, o a todos nos daba el jugo, o a todos nos atendía, y pues justamente como que se hacía también nuestra casa de cierta manera. Tanto así que hubo un tiempo en el que mi familia se fue y yo me quedé solo en el lugar donde vivía, y la familia de mis amigos era como mi familia. Entonces decían: ay, llegó Andrés. Entonces me servían la comida, me atendían, eran como mi familia, como mis hermanos. Cuando uno es amigo de alguien, también como que la familia hace parte de la vida de uno. Y ahí, en esa proclamación que hace Dios delante de Santiago, este es mi Hijo amado, es como que Dios deja también entrar a los amigos de su Hijo a esa experiencia de la familia de Dios. El amigo íntimo es, hace parte de la familia de Dios. Juan, el evangelista, el cuarto evangelio, nos dirá que todos aquellos que reciben a Jesús, Él nos regala la posibilidad de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, todos aquellos que recibimos a Jesús, pues adquirimos la promesa de llegar a ser algún día hijos de Dios. Y es justamente eso lo que sucede con Santiago, que al volverse amigo del Señor, al recibir a Jesús, se hace parte de la familia de Dios, y Dios no tiene ningún recelo en decirle a Santiago: este es mi Hijo amado y a él escúchenlo. Como quien dice, el papá sale a defender a su hijo, el papá sale a anunciar a su hijo y a decirle a sus amigos: él es verdaderamente el Hijo de Dios, crean en él, ámenlo. Y es justamente un ejemplo muy bello de la figura de Santiago, un hombre muy íntimo a Jesús, muy cercano al Señor, que también Dios lo recibe como en esa nueva familia trinitaria, en esa familia trinitaria, y que anuncia a Jesús como su hijo. El amigo de Santiago entonces resulta ser ahora el Hijo de Dios. Y eso es una alegría, cuando usted y yo podemos descubrir en Jesús un amigo, pero sabemos que no es cualquier amigo, sino que es el Hijo de Dios que se hace nuestro amigo. Es Dios mismo caminando con nosotros, sufriendo con nosotros, viviendo en medio de nuestra realidad, pero es el Hijo de Dios que se ha hecho hombre para estar con nosotros y ser nuestro amigo.
Gracias, Señor, por todas las personas que a lo largo de mi vida me han llevado hasta ti.
Quien ha encontrado un amigo, ha encontrado un tesoro. Y yo te he encontrado a ti. Quien ha encontrado un amigo ha encontrado un tesoro. Y tú me has encontrado a mí. Y por un tesoro encontrado en un campo se vende todo para comprarlo. Quien ha encontrado un amigo ha encontrado un tesoro. Oye, oh, yeah. Quien ha encontrado un amigo ha encontrado un tesoro. Aprendí a vender mis egoísmos. Yo contigo aprendí a no pensar en mí mismo. Oye, oh, yeah. Quien ha encontrado un amigo ha encontrado un tesoro. Oye, oh, yeah. Quien ha encontrado un amigo ha encontrado un tesoro. Oye, oh, yeah. Quien ha encontrado un amigo ha encontrado un tesoro. He encontrado a ti, he encontrado un amigo, he encontrado un tesoro.
encontrado a mí. Yo por ti encontré a Dios en mi vida. Tú eres el mayor signo de su amor. Oye, oh, yeah. ¿Quién ha encontrado un amigo? ¿Ha encontrado un tesoro? Encontré a Dios por ti. ¿Quién ha encontrado un amigo? ¿Ha encontrado un tesoro? Encontré a Dios por ti. ¿Quién ha encontrado un amigo? ¿Ha encontrado un tesoro? Encontré a Dios por ti. ¿Quién ha encontrado un amigo? ¿Ha encontrado un tesoro? Encontré a Jesús por ti.
Y a propósito de amigos, quiero enviarles un saludo muy especial a todos los hermanos que nos escuchan y que hacen parte de nuestras comunidades de la Escuela Bíblica Católica. Ya tenemos algunas comunidades. Un saludo para la comunidad Chema, que fue una de las primeras comunidades junto con la de los jóvenes, que se llama Geset. Geset y Chema fueron dos comunidades que comenzaron casi que desde el principio de los tiempos en Yeshua, y bueno, son una bendición. También un saludo para la comunidad Jaire. Jaire significa alegría, alegrarse, ¿cierto? Ser alegres. Es el llamado de esa comunidad, ser muy alegres, ser la alegría de Yeshua. Y también un saludo para la comunidad recién formada, que es la comunidad Betania. Betania es un lugar muy bonito, es un lugar muy bello en la palabra de Dios. Y es justamente ese lugar donde el Señor se encuentra con sus amigos, con otros de sus amigos. Y eran unos amigos muy especiales para él. Eran la familia de Marta, María y Lázaro. Era el lugar donde Jesús llegaba y se encontraba con ellos. Era el lugar donde Jesús tenía confianza. Era el lugar donde Jesús iba de vacaciones. Era un lugar de encuentro íntimo con el Maestro, con los amigos de Jesús. Pues Betania es la comunidad de los amigos del Señor. Un saludo también para ustedes. Que el Señor los bendiga. Y gracias por hacer parte de este hermoso proyecto de evangelización que se llama Escuela Bíblica Católica. El texto entonces que les acabé de leer del Evangelio según San Mateo en el capítulo 20 nos narra una de las escenas en las que aparece Santiago. Les hablé de algunas más bien bonitas que lo dejan muy bien parado a Santiago, y les leí las que el Evangelio nos lee hoy. Es una lectura que uno decía, pero ¿por qué no escogieron otra mejor cita, no? Como la de la elección o la de tal cosa. ¿Por qué eligen una en la que la mamá parece que no entiende lo que Jesús está anunciando? Y entonces una primera característica de ese texto es que es como signo de la incomprensión que de Jesús tuvieron los discípulos y los que estaban alrededor de Jesús. Jesús antes les había hablado del sufrimiento. Versículos antes, Mateo nos dice que Jesús estaba hablando de sufrimiento, de la entrega, es más, del sufrimiento que implica la entrega, y la madre de Santiago y Juan habla de triunfo, habla de gloria, habla de un reino más bien como portentoso, en donde es necesario que pongan a uno a derecha y a otro a izquierda para que gobierne. Y hemos dicho que el Evangelio según San Mateo hace un énfasis constante en la figura del reino de los cielos, y todo el tiempo nos ha hablado de una característica que es la sencillez. El reino de los cielos es un reino muy sencillo y es un reino muy distinto a la manera como el ser humano entiende un reinado. Qué difícil es entender y qué difícil es creer en ese reino como tan extraño, como tan sencillo, como tan pequeño. Y muchas veces nosotros esperamos de Dios como que grandes portentos, grandes actividades, grandes acciones. Y si ustedes se fijan en estos días en la liturgia de la palabra, los domingos, hemos leído sobre las características del reino de los cielos y se nos ha dicho algo muy repetitivamente, y es que es sumamente pequeño. Es que comienza siendo pequeño, es decir, que se da a través de cosas muy, muy, muy pequeñas, a través de gestos pequeños. A veces yo me pongo a pensar como en los esfuerzos y en las preocupaciones que nosotros tenemos por el hecho de que muchas veces las leyes gubernamentales, las leyes civiles o políticas, como que no son muy, ¿cómo se dice?, como que no tienen mucho que ver con la experiencia de la fe, o incluso están en contra de los valores que enseña la iglesia o que enseña el cristianismo. Entonces la gente se angustia y se preocupa y sale a las calles y protesta, y pero ¿cómo es posible que esa ley tal cosa? Y yo muchas veces me he puesto a pensar, John, ¿será que los valores cristianos, los valores del reino, dependen absolutamente de una ley? ¿Será que los valores pro vida, los valores del amor, de la justicia, de la honestidad, dependen de que exista una ley que legitimice cualquier tipo de acción? ¿Será que eso es así? Entonces yo me pongo a pensar, cuando uno lee Mateo, uno se da cuenta que lo que dice el Señor es muy distinto, porque es que el reino de los cielos comienza con algo pequeño, y eso algo pequeño se llama corazón. Corazón del hombre. En el corazón del hombre es donde se cultivan los valores de justicia, de verdad, de transparencia, de honestidad. Y entonces el trabajo de nosotros como iglesia y como evangelizadores es no permitir que en el corazón de los hombres, que en el corazón de las personas se muera esa semilla. Y entonces cuando hay una ley que se está proclamando desde allá, desde el Senado o desde, no sé, desde la Asamblea o desde lo que sea, una ley que está en contra de la vida, por ejemplo, uno podría decir, hombre, eso que nos están diciendo es un reto para nosotros. Y es más, es un llamado de atención. Porque si esa persona que está ya con el poder de gobernar el país, con el poder de legalizar o legitimizar cualquier tipo de acción, si esa persona está haciendo eso, es por algo. Es un síntoma. Es un síntoma de que nosotros estamos trabajando muy poco. De que la iglesia está trabajando muy poco. Y de que necesitamos, hermanos, llegar hasta el corazón de todos. Y que necesitamos seguir trabajando con más empeño en la evangelización para que los valores del reino estén en el corazón del hombre. Pertenezcan, sean como parte intrínseca de la existencia de todo hombre. Es que bellamente la promesa que hace el Antiguo Testamento es que la ley del Señor estará escrita en el corazón del hombre, no en otro lugar, no en piedras, no en una constitución, sino en el corazón del hombre. Pues justamente el reino de los cielos es eso pequeño que se siembra en el corazón del hombre. Y entonces usted y yo tenemos que trabajar mucho, mis hermanos, para que la ley del Señor se escriba en el corazón de todos. Uno a los hijos les puede dar reglas, les puede dar normas, pero nosotros a nuestros hijos deberíamos darles mejor a Dios, y tenemos que darles mejor a Dios. Y el mejor regalo que podemos darles a ellos es entregarles al Señor y enseñarles a amarlo y enseñarles a respetarlo y enseñarles a creer en Él. Y entonces lo demás se dará por añadidura. Buscar primero que el reino de los cielos se efectúe, se cumpla en el corazón de nuestros hijos y de los nuestros, y entonces lo demás se dará por añadidura. Pues el reino de los cielos es algo pequeño, y la mamá de los hijos del Zebedeo, incluso Santiago y Juan, le piden al Señor un triunfo grande, un triunfo glorioso. Es como si le estuvieran pidiendo a Jesús un lugar en el Senado. Señor, hacernos senadores o hacernos asambleístas, hacernos asambleístas para nosotros tener un poder político y poder gobernar. Y Jesús les dice, hombre, pero es que ustedes no saben lo que piden. Porque es que para poder hacer parte de este reino, para poder hacer parte de este reino, tienen que pasar por el sufrimiento. Y el sufrimiento de la entrega. El sufrimiento del sacrificio. En lo que implica sacrificarse. Qué bueno sería, mis hermanos, que nuestros gobernadores, bueno, nosotros primero, pero también nuestros gobernadores, entendieran que tener poder, tener la autoridad, es tener la oportunidad de realizar un servicio, de servir a los otros. que el poder tiene sentido en la medida en que es servicio para el pueblo. El poder pierde su esencia, su valor, cuando se hace opresión, cuando se hace incluso una herramienta de opresión para el pueblo. Es impresionante el hecho de saber que el reino de los cielos es muy distinto, porque no se trata de quién tiene más poder o menos poder, sino de quién es más capaz de servicio, quién es capaz de más entrega, incluso para con sus hermanos.
Pero aún sigo siendo amigo, el que es como mi hermano. Amigo tú, amigo yo, perdóname si te fallo. Lo sé muy bien, lo sabes tú, siempre estaré cerca a tu lado. Allí donde aparecen los que son más que hermanos, los regalos que no dimos, las palabras que callamos, los abrazos que negamos, a que hoy no está a tu lado. Pero
sin embargo, la intervención de la madre de los hijos de Zebedeo, de Santiago y Juan, es también la expresión de eso que nos decía el apóstol Pablo, de que nosotros no sabemos orar como conviene, de que no sabemos pedir lo que nos conviene en realidad, porque nosotros siempre pedimos desde nuestras heridas, desde nuestras necesidades que a veces como que nos acosan. Y entonces Pablo nos decía, es que no sabemos pedir lo que realmente nos conviene, porque estamos como tan heridos, como tan lejos de lo que realmente Dios quiere. Por eso el Espíritu Santo viene en ayuda de nuestra necesidad, en ayuda de nuestra debilidad, en ayuda de nuestra incapacidad para pedir lo que necesitamos. Y ora, intercede por nosotros, ora con nosotros para pedir lo que realmente nosotros necesitamos. Nuestra oración suele ser como de una petición, incluso muchas veces egoísta, donde le pedimos al Señor que realice cosas, que haga cosas, que nos regale la lotería, casa, carro, beca. Pero es muy distinto tal vez lo que Dios desea para nosotros. Por eso les decía yo ahorita que es que el amigo íntimo va conociendo qué es en realidad lo que Dios quiere para él. El que se acerca a Jesús va conociendo el corazón de Jesús y va conociendo el corazón del Padre y va sabiendo cuál es en definitiva el proyecto que Dios tiene para su persona, para él mismo. Y entonces la oración se hace cada vez más, más propicia, más propia, más adecuada, la palabra, más adecuada. Y el Espíritu Santo entonces también viene y nos enseña a hacer una oración como conviene, una oración como nosotros la necesitamos. Jesús le responde a los hijos de Zebedeo y a la madre, y es esto: ¿pueden beber ustedes acaso la copa que yo voy a beber? Y es como que Jesús les hace la aclaración, diciendo que antes de cualquier tipo de gloria, que antes de cualquier triunfo, es necesaria la entrega. Y más que eso, es necesaria la lucha. Miren, hermanos, a nosotros en estas épocas como que nos están tratando de decir por todos los medios que es mejor lo fácil, lo fast, lo easy, lo que está ya, lo que no tiene necesidad de mucho esfuerzo. Entonces, aprenda inglés en 2 días, hágase técnico en 4 meses, gradúese en 1 semana. Y entonces como que usted tiene que moverse y tiene que hacer las cosas rápido, lo más pronto posible, y vea, y sin mucho esfuerzo, porque es que el esfuerzo como que no vale la pena, como que no tiene sentido, como que ¿para qué se va a poner usted a sufrir ahí? Pero en realidad, hermanos, la vida implica sufrimientos, la vida implica entrega, la vida implica esfuerzo, la vida implica mucho esfuerzo. Regularmente yo les digo a los jóvenes, miren, uno muchas veces cuando sale del colegio, cuando empieza una carrera, uno es como así todavía como pensando idílicamente que todo va a ser color de rosa y entonces voy a ser profesional y todas las materias me van a encantar y cuando entre a la universidad voy a estar como pez en el agua porque estoy haciendo lo que me gusta. Pero no es tan así, cuando uno entra a estudiar lo que le gusta, supuestamente se encuentra con un montón de materias que ni idea, que eso para qué le sirve a uno y eso qué, y eso a mí qué me importa y qué pereza eso y qué pereza ese profesor y tal cosa y tal otra. Y entonces he tenido casos en que los muchachos dicen, es que esa materia como que no me gusta, ese como que esto no es para mí, entonces me voy y dejan todo tirado y se van para otra materia y les pasa lo mismo y dejan otra vez todo tirado. Y lo que está detrás de ese hecho es que, hombre, todo en la vida merece un esfuerzo. Y es justamente lo que Jesús le está diciendo a los discípulos, a este par de apóstoles. Les dice, miren muchachos, es verdad, probablemente ustedes vayan a beber la copa que yo voy a beber. Y hablar de copa implica pues hablar de sufrimiento, ¿cierto? Ustedes lo van a hacer, ustedes lo van a hacer. Ustedes van a beber esa copa, ¿por qué? Porque es que alcanzar el reino de los cielos, alcanzar la gloria de Dios, también implica sufrimiento. A veces nos cuesta mucho desacomodarnos, muchachos. Desacomodarse es muy difícil. A nadie le gusta desacomodarse. A nadie le gusta, por ejemplo, perseverar. ¿Quién más que yo sé que la perseverancia es muy difícil, hermanos? A mí me cuesta mucho perseverar. Pero sé que también a ustedes les cuesta mucho ser constantes en la oración, ser perseverantes, en buscar la comunidad. La perseverancia es muy difícil. ¿Por qué? Porque implica lucha, porque implica compromiso. Y eso no son cosas fáciles. No estoy hablando de cosas que se puedan hacer tan fácilmente. Y incluso uno podría decir que no son cosas para las que nos preparan a nosotros. Porque es más fácil lo rápido, lo instantáneo. Pues Jesús les dice a este par, ustedes van a beber la copa, claro que sí. Porque es que si quieren alcanzar el reino de los cielos, les va a tocar. Porque alcanzar el reino, alcanzar la vida, implica sufrimiento, implica entrega. La vida misma implica un esfuerzo especial, una lucha por parte de nosotros. Y entonces el cristiano es uno que lucha constantemente. Una característica del cristiano verdadero es uno que está siempre luchando en la vida, que no nos dejamos abatir ni nos dejamos morir por cualquier situación circunstancial. Y eso es lo que expresa justamente San Pablo. No me aguanto la ganas de leer este texto de San Pablo, que es justamente la segunda lectura de esta fiesta de Santiago del día de hoy. Miren lo que dice Pablo en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 4. Segunda a los Corintios 4, 7 al 15. Miren lo que dice al respecto de eso de la persecución y de esto de la lucha. Este tesoro del ministerio lo llevamos en vasijas de barro, para que se vea que una fuerza tan extraordinaria es de Dios y no proviene de nosotros. Nos aprietan por todos lados, pero no nos aplastan. Estamos apurados, pero no desesperados. Acosados, pero no abandonados. Nos derriban, pero no nos rematan. En toda ocasión y por todas partes llevamos en el cuerpo la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Mientras vivimos continuamente, nos están entregando a la muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne. Así, la muerte está actuando en nosotros, y la vida en vosotros. Teniendo el mismo espíritu de fe, según lo que está escrito, creí, por eso hablé. También nosotros creemos, y por eso hablamos, sabiendo que quien resucitó al Señor Jesús, también con Jesús, nos resucitará y nos hará estar en vosotros. Todo es para vuestro bien. Cuantos más reciban la gracia, mayor será el agradecimiento para gloria de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor.
Quédate con nosotros, la noche está cayendo, el pan está dispuesto y el vino está servido. En tus manos levantadas y tu voz en la oración, te hemos reconocido en la fracción del pan. Y ahora vamos gozosos a proclamarle al mundo, porque ha resucitado y hemos visto al Maestro. Al Señor, quédate con nosotros, la noche está cayendo, el pan está dispuesto y el vino está servido. En tus manos levantadas y tu voz en la oración, te hemos reconocido en la fracción del pan. Y ahora vamos gozosos a proclamarle al mundo, porque ha resucitado y hemos visto al Maestro.
Y este Santiago del que estamos hablando hoy, justamente bebe de esa copa y se entrega por Jesús. El libro de los Hechos de los Apóstoles nos cuenta cómo muere, cómo llega al límite de la entrega también el apóstol Santiago. En el capítulo 12, versículos 1 y 2. Por aquel tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlos. Hizo morir por espada a Santiago, el hermano de Juan. Ahí está entonces la persona de Santiago muriendo, entregando su vida por Jesús, por el Maestro, por su amigo íntimo, bebiendo justamente la copa del sufrimiento como último signo de la entrega, de la entrega amorosa por Jesús. Entregarse a Jesús, entregarse por Jesús, implica, hermanos, entregarle la vida. Y no estoy hablando como de irnos para Siria en este momento que están en tanta guerra, y ponérsele a uno de esos yihadistas para que lo mate a uno. No es solamente ese el sentido, sino que detrás de entregar la vida también está el acto de dedicar su tiempo a Dios, de dedicar todo lo que uno es y todo lo que uno hace por Él. Es que el entregar la vida requiere de ese empeño constante de entregar tiempo y espacio, tiempo y espacio. Dios quiere que usted y yo permanezcamos en su presencia y entregando nuestro tiempo y nuestro espacio. Y ese texto que les leía hace rato de Mateo, el capítulo 20, termina Jesús dándonos una claridad sobre el sentido de la comunidad. Y nos dice, miren, entre ustedes hay quienes los gobiernan y los oprimen. Hay quienes convierten incluso la autoridad y el poder en una herramienta de opresión y de destrucción para el mismo pueblo. Pues no será así entre ustedes. Porque es que el que quiera ser el mayor entre ustedes tiene que ser el servidor, mis hermanos. Por eso en las comunidades cristianas, el presidente, el coordinador, el que está a la cabeza, el que es supuestamente el superior, es el que mayormente debe servir. Es que la figura, por ejemplo, del Papa es la figura del servidor de los servidores. Es el servidor de los servidores, el más grande el más grande de los servidores. Y en definitiva, el más grande de los servidores es el más pequeño, porque es el que sirve a todos. Es el más pequeño, porque es el que del que dependen todos. De cuyo servicio estamos como adheridos todos. El servicio hace parte entonces de la herramienta de poder de la iglesia. La iglesia tiene un poder tremendo, mis hermanos, y es el poder del servicio. El servicio se hace una herramienta de conquista para los hermanos. Cuando usted y yo queremos enamorar a alguien, sirvámosle. Sirvámosle con caridad, sirvámosle con ahínco, con perseverancia. El servicio es la herramienta más importante para nosotros conquistar el mundo. El servicio salvará al mundo, podríamos decir incluso, porque es en la medida en que usted y yo seamos capaces de entregarle nuestro tiempo, nuestra dedicación a los otros, cuando lograremos, cuando podremos conquistar a los otros para el Señor.
Sentirte cerca, el sentir el amor en el alrededor, el tenerte lejos fue tener vacío el corazón. El sentirte cerca, el sentir el amor en el alrededor, tenerte lejos fue tener vacío el corazón. Es que te amo tanto que sin ti moriría. Este amor entre los dos es para siempre. Nada ni nada.
Señor Jesús, queremos en esta mañana suplicarte que nos des la gracia de ser tus amigos, de ser íntimos, como lo fue también Santiago, de estar muy cerca de ti, de compartir los momentos más importantes de tu vida, de ser testigos de tu gloria, de ser testigos también de tu muerte, de llegar a beber la copa de la entrega en nuestra vida sin ningún temor. Queremos suplicarte, Señor, que nos des la gracia de serte fiel. Quisiéramos, Señor, enamorarnos de ti, estar profundamente enamorados hasta el punto de entregarnos por ti de manera absoluta, de manera plena. Señor Jesús, queremos ser tus amigos, y no cualquier amigo, un amigo íntimo tuyo, que tú nos hables al corazón, que seamos testigos de tu resurrección, que podamos anunciarte, Señor. Regálanos, Señor, la posibilidad de estar muy cerquita de tu corazón. Queremos, Señor, ser testigos de tu presencia y de tu amor en el mundo. Ven, Señor Jesús, envía a tu Espíritu Santo para que nos haga testigos en todas las naciones de que tú estás vivo. Ven, Señor Jesús, envía a tu Espíritu para que nos regale la valentía de ser capaces de morir por tu palabra y por tu reino.
Ven, Espíritu, ven. Ven, Espíritu, ven. Ven, Espíritu, ven. Ven, Espíritu, ven. Llena mi alma y mi corazón. Sin ti yo no soy nada. Llena mi alma y mi corazón. Sin ti yo.
Hemos llegado al final de nuestro programa de hoy, mis hermanos. Recuerden hoy mirar a este ejemplo que nos propone la Iglesia de Vida, Santiago. Un hombre que fue capaz de entregarse por el Señor. En el control nos acompañó hoy Daniel Peña. A ustedes que el Señor los bendiga. Muchas gracias por estar en sintonía de este programa a través de los 94.1 FM. Y recuerden que se hace el reprise en 880 AM. en la mañana y en la tarde. Que el Señor los bendiga y que tengan un muy feliz día.
Acaban de escuchar el programa Escuela Bíblica Católica. Los invitamos para que nos sigan sintonizando de 8 a 9 de la mañana todos los días. Programa realizado por la emisora Radio Católica Nacional y la Escuela Bíblica Católica Yeshúa. Dios los bendiga. Yeshúa.